Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico, un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, Patrimonio Gastronómico, con José Antonio Alba.
Las 7 de la tarde, 21 de mayo de 2026, mañana arranca la Feria de Córdoba. Y con esa alegría que ya nos recorre un poquito el cuerpo, os damos la bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este ratito que vamos a dedicar, esta hora de radio que vamos a dedicar aquí en directo en la Cadena Ser, a la gastronomía, a nuestros sabores, a nuestros productos de calidad certificada, productos agroalimentarios de la provincia de Córdoba, que siempre vamos a defender y a poner en valor aquí en este programa. Y por supuesto también al turismo, a nuestro patrimonio, a todo lo que tiene que ver con nuestros municipios en la provincia de Córdoba, que también nos encanta ponernos en valor, poner el foco sobre ellos. Hoy vamos a estar, por cierto, por ejemplo, en Montoro y en Montilla. Y mañana a las 10 de la noche, como decía al arranque, a las 10 de la noche se encienden esos 2 millones de puntos LED con el inicio del alumbrado oficial de la Feria de Córdoba. Mañana los fuegos artificiales son un poquito más tarde, a las 12, como siempre, como manda la tradición, pero por delante más de una semana de fiesta, de alegría, para disfrutar en la Feria de Córdoba. También vamos a estar hoy en la feria, para hablar de gastronomía y de feria, que también mande la mano. Muchos temas los que tenemos por delante, como siempre, en esta hora de radio en la que queremos comenzar hablando de una denominación de origen protegida que está muy próxima a convertirse en realidad. Prácticamente queda ya el último paso, que es la Unión Europea, que es la denominación de origen protegida del garbanzo de la Campiña cordobesa. Sería la octava DO de la provincia de Córdoba. Ya somos la provincia con más denominaciones de origen de España, bueno, con una octava y una novena, que será la del queso de los Pedroches, que también viene de camino. Desde luego vamos a ser ya absolutamente imbatibles. Poneos cómodos, relajaros, que este ratito de radio es para disfrutarlo, para intentar llegar a vuestros sentidos del gusto también a través de la radio, porque vamos a hablar de sabores, de productos y de turismo, como siempre, aquí en la sintonía de la Cadena Ser. Comenzamos.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la Cadena Ser.
Muchas veces debatimos con qué abrir el programa, ¿no? Porque todos los temas que tocamos aquí siempre, cada semana, son interesantes, porque todos los temas que tratamos, todas las materias, tienen que ver con Córdoba, con su provincia, con nuestros municipios, con nuestros restaurantes, las propuestas gastronómicas, nuestras tabernas, nuestros productos de calidad, en fin. Siempre intentamos buscar entrevistas interesantes y hoy nos parecía muy chulo abrir con la que va a ser la octava denominación de origen protegida en la provincia de Córdoba, la del garbanzo de Córdoba, el garbanzo de la Campiña cordobesa. Esto se impulsa desde uno de los cortijos más importantes que tenemos. Bueno, decir la palabra cortijo es darle un poquito de romanticismo, porque es una empresa agraria importantísima que tenemos, una de las más importantes sin duda de Córdoba y probablemente de Andalucía, como es el Cortijo de la Reina. Desde allí se impulsa la que va a ser ya, porque le falta muy poquito, la próxima denominación de origen protegida que vamos a tener aquí en la provincia de Córdoba, de un producto de tanta calidad como es el garbanzo. Saludamos al gerente del Cortijo La Reina, que ya nos acompaña, y gran impulsor de esta denominación de origen, José María Cabrera. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Antonio. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, José María. Podríamos hablar de muchas cosas, porque sabiendo dónde estás, dónde trabajas y todo lo que lleva para adelante el Cortijo de La Reina, que ya sé un poquito, la verdad que tendríamos para hacer tres programas solo hablando del Cortijo de La Reina, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que es una finca grande, no es lo normal esta extensión, había más grande, lo que pasa es que esta nunca se ha dividido, pertenece a los mismos propietarios hace muchos años, y sí, llevamos una agricultura, intentamos ser punteros, ¿no?, y ir modernizándonos poco a poco, digitalizándonos poco a poco, y sí, esa es una gestión muy moderna, ¿no?
La verdad es que es un espectáculo, sabiendo un poco todo lo que lleva hacia adelante a nivel de agricultura, pues una de las mayores empresas seguramente de agricultura de Córdoba y a lo mejor de Andalucía. Sí. Pero el motivo de la llamada hoy no es tanto la reina, aunque sí, es el garbanzo lechoso de la campiña, porque desde el Cortijo de la Reina parte, la idea, no sé si en un principio, a lo mejor como un sueño, que se va a hacer realidad, que es tener una octava denominación de origen en la provincia de Córdoba, que esto va a ser ya el colmo, ¿no? Cuando tengamos una octava de OC que está ahí a la vuelta de la esquina, que es la del garbanzo lechoso de la campiña de Córdoba, ¿no?
La de OC se denominará, o se denomina garbanzo campiña de Córdoba, ¿no? Uh-huh. No obligan, nos han acotado a que se produzca garbanzo blanco lechoso, aunque nosotros siempre dijimos que cualquier garbanzo se da muy bien en la campiña de Córdoba por sus características básicamente de suelos muy profundos con mucha arcilla, que dan una calidad estupenda, una blandura muy buena, son muy muy blandos los garbanzos y después de una calidad que saben a garbanzo, ¿no? Uh-huh. Realmente.
Jolín, y esto ha costado mucho trabajo llegar hasta el punto, pues mira, que estamos ahora, que creo que ya depende de Europa, creo.
Sí, está ahora mismo, mira, el 9 de mayo nos conceden la protección nacional transitoria a esta denominación de origen protegida y nada, esta es una idea que surge pues hace unos 8 o 10 años. Vemos que los garbanzos que sembramos son unos garbanzos buenísimos, que de una calidad extraordinaria los garbanzos que salen de la siembra, y empezamos a investigar. Entonces conseguimos hace unos 3 o 4 años un grupo operativo es donde se reúnen, alguien promueve, en este caso Cortijo de la Reina, y se reúne con una serie de actores, en este caso pues la SAS Córdoba, que está ahí en el silo de Bachillón, Miluma en Cañete de las Torres, como empresa más privada, digamos, se acompaña de la Universidad de Córdoba, se acompaña del IFAPA, y un portavoz que es SAS Córdoba, ¿no? Entonces nos dedicamos a investigar, intentar buscar una correlación entre el tipo de suelo, el contenido de arcilla, el contenido de algunos microelementos que tiene el suelo, con la calidad que básicamente es sabor y blandura del garbanzo. Uh-huh. Y conseguimos esa correlación que nos ha dado potencia. También es verdad que nos ayuda en un momento determinado mucho el delegado de Agricultura, Fran Acosta, y nos dice, uh-huh, oye, aquí hay que aspirar al máximo, que es una denominación de origen protegida, que se llama ahora, ¿no? Y ahí empezamos. Pasamos el corte de Andalucía, pasamos el corte de España, vamos, el de España se ha pasado el 9 de mayo, y a la espera del definitivo que nos permitiría, con lo que tenemos ahora mismo podemos operar, uh-huh, en España ya con el sello de nuestra denominación de origen, garbanzo campiña de Córdoba, ¿no? Pero Europa nos daría ya el sello a nivel europeo de este producto, ¿no?
Uh-huh. O sea que, entre comillas, ya casi que podemos operar, ¿no? A lo mejor
podríamos certificar, sí, 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 este año. Lo que pasa es que no nos queremos precipitar. Al tener una asociación, que la asociación, uh-huh, se llama Garbanzo Campiña de Córdoba, nos permite pues hacer un primer consejo regulador provisional, y después, desde que constituyamos el provisional, tenemos un año para el definitivo. Uh-huh. Ahora, el siguiente paso que tenemos que dar es pasar a presentar aprobación y elevación a público del reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador. Está ya casi redactado y falta poder presentarlo a la Junta de Andalucía para que lo apruebe. Uh-huh. Y paralelamente vamos trabajando en el Consejo Regulador y montando el Consejo Regulador, que hay los Consejos Reguladores de Córdoba, todos se han ofrecido, y algunos de Sevilla echarnos una mano para ponernos en marcha, y no tenemos prisa. Uh-huh. Tenemos que las cosas hay que hacerlas despacio, después de tanto tiempo. Y cuando aparezcamos, pues tardemos un año más, un año menos, a aparecer con las tareas bien hechas, ¿no?
¡Qué maravilla! ¿Cuántas hectáreas, José María, se dedican en Córdoba, en la provincia, al cultivo del garbanzo?
Pues mira, ahora mismo muy poco. Se han llegado a hacer, creo que han sido 30 o 40 mil hectáreas de, uh-huh, garbanzo. Pero ahora mismo muy poco, creo que hay 4 mil hectáreas. El objetivo es que el secano, en un sitio de producción que básicamente tiene trigo, tiene girasol y ahora garbanzo, y se está poniendo muchísimo olivar, ¿no? Pero sí, los precios del girasol y del trigo pues siguen prácticamente como hace 30 años, 40 años. La rentabilidad está muy baja, entonces creemos que el garbanzo el garbanzo puede ser un elemento de trabajo muy interesante en la campiña, tanto de siembra y producción como de transformación, y tenemos que tener ahí también el objetivo de la comercialización, basándonos en ejemplos como tenemos del aceite de oliva, que lo están haciendo muy bien. No quedarnos en vender los graneles, sino buscar algo más, ¿no?
Totalmente. La verdad es que una provincia como la nuestra, en nuestro país, con las denominaciones de origen que tiene y las que vienen en camino. Yo siempre digo que la del queso de los Pedroches también creo que viene también de camino. Tardará un poquito más, pero sí, ahí está. Nos convierten en una potencia agroalimentaria, ¿eh? Aparte del... Bueno, que a lo mejor hay productos que no tienen una DO, pero que también son de una calidad certificada espectacular, ¿eh? Sino que nos pregunten en Palma del Río, en esa zona, los cítricos o el ajo en Montalbán, etcétera, etcétera, ¿no?
Es que, claro, una DO que te abre, DOP ahora se dice, ¿no? La protegida, te abre mucho el mercado, el tema comercial, ¿no?
Claro.
Es una tarjeta de presentación fantástica, porque estás justificando que es mucha calidad, que es lo que nosotros queremos. Y eso es lo que nos están enseñando, hablando con el resto de las DO de la provincia, calidad, 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 y en eso vamos a defender.
Qué maravilla. Pues José María, ha sido un placer enorme charlar contigo un ratito aquí en la radio. Espero que hablemos muchas veces más y ojalá dentro de muy poquito estemos ya con todo, con el sello europeo, sí, y con lo que haga falta.
Si Dios quiere, la siembra que se haga en este invierno, primavera que viene, tiene que ser ya con variedades recomendadas y la certificación ya para cuando se coseche en 2027, que podamos poner el sellito del ADOP, Garbanzo Campiña de Córdoba, a nuestro saquito, a nuestro envase de garbanzo, ¿no?
Claro que sí. Pues José María Cabrera, gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Con José Antonio Alba.
Pues nos quedamos en Córdoba y vamos a hacer nuestra primera recomendación gastronómica de la semana. Nos vamos a quedar aquí muy cerquita de la radio, andando desde aquí, desde la emisora, pues no creo que tardemos ni 3 minutos prácticamente. Nos vamos hasta la Espartería, porque allí muy cerquita de la Corredera, un sitio también emblemático de nuestra ciudad, está la Cazuela de la Espartería, uno de esos lugares que son visita obligada para todo el que visita Córdoba. Cocina tradicional, buen producto. Bueno, nos lo va a contar su responsable y jefe de cocina, que no es otro que nuestro amigo Pepe Salamanca. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. ¿Qué
y
tal?
Bienvenido a Córdoba Patrimonio Gastronómico. La verdad es que tenía aquí apuntado desde hace tiempo a hablar contigo, charlar. Mira que nos coja aquí cerquita de la radio, ¿eh? Y que nos hables de bueno, yo creo que uno de las tabernas míticas, ¿no?, de Córdoba, uno de esos sitios que son de obligada visita y que mucha gente conoce. Pero por si hay gente que nos está escuchando en la provincia o fuera de Córdoba, Pepe, cuéntanos un poquito qué nos vamos a encontrar cuando cruzamos la puerta de la Cazuela de la Espartería.
Bueno, pues mira, la Cazuela de la Espartería es un negocio de hostelería, de cocina tradicional, que intentamos pues mantener tanto lo que es la cultura gastronómica de Córdoba, ¿no?, que es tan rica en los productos, ¿no? Son 5 denominaciones de origen diferentes de la provincia y, bueno, pues intentamos mantener esa tradición, ¿no?, como muchos otros compañeros, ¿no?, por supuesto. Y luego también pues procuramos ser una taberna muy activa en el tema, pues, vestir, ¿no?, vestir la casa con las fechas tradicionales de aquí de Córdoba, ¿no?, tanto ahora que estamos en el mes de mayo florido cordobés, ¿no?, pues, hacemos una decoración muy especial en la fachada, en fin, luego dentro también, pues, uno de los de mis hobbies y aficiones, y que es el vino, ¿no?, pues, encontramos nuestro buque insignia, ¿no?, que es Montilla Moriles, y luego pues una diversidad bastante importante de vino a nivel nacional.
Qué bueno, o sea, mira, por ahí me ha sorprendido, Pepe, ¿también eres, digamos, experto en vino?
Bueno, yo soy, bueno, pertenezco a la Asociación de Sumilleres.
No lo sabía.
Sí, he estado en varias ocasiones en el panel de cata de los premios Mezquita. Soy técnico de los vinos de Montilla Moriles, de los vinos de Jerez, de Sanlúcar, y bueno, y últimamente pues también me hice técnico de los vinagres de Montilla Moriles.
Madre mía, Pepe, esto sí que no lo sabía. Sabía de tu mano en la cocina, pero no que fueras un experto. Me he quedado corto con la palabra experto, ¿no?
Experto es mucho decir, diría yo.
Jolines.
Lo que pasa es que sí, la verdad que, creo que es algo que aporta mucho a mi trabajo y además, siendo una de mis grandes aficiones, la formación creo que es la base de todo nuestro trabajo.
Totalmente, totalmente. ¿Y la cocina de la cazuela? Cuéntanos un poquito la propuesta gastronómica, porque lo que sí que tengo claro es que es producto de gran calidad y producto de cercanía, ¿no? Productos de Córdoba.
Por supuesto, por supuesto. Pues mira, lo que es la propuesta gastronómica, ya como te he comentado, nosotros lo que trabajamos mucho es la cocina tradicional, ¿no? Y dentro de la cocina tradicional, el producto de aquí de Córdoba, ¿no? Y sobre todo lo que son esos platos tan característicos nuestros, ¿no? Como puede ser, partiendo del salmorejo, el flamenquín, el rabo de toro, la mazamorra, ¿no? Esos son como los buques insignia, ¿no? Y luego, yo pienso que como en cualquier taberna tradicional, uno de los platos que no debe de faltar nunca es el pescadito frito, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, tenemos un magnífico compañero, ¿no? Que es Alberto, que nos hace el pescadito frito de categoría, ¿no? La verdad es que, son, ya te digo, los platos más tradicionales de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, ¿no?
Un buen salmorejo, por ejemplo, ¿con qué vino de Montilla Moriles maridaría bien, Pepe?
Yo te voy a decir una cosa. El vino de Montilla Moriles marida bien con casi todos los platos y casi todos los vinos, ¿no? Pero yo especialmente, yo me lo tomaría con un fino que no sea un fino joven, por ejemplo, te podría hablar a lo mejor de Lagar Blanco, el fino 3, o un Manolo de Bodega Delgado, o un fino de Finca Buitrón, ¿no? Que son, estos finos son un poquito más punzantes, ¿no? Más ligeros, más que acompañen bien la acidez del tomate, del salmorejo, ¿no? Y luego, lo que hace es que es un plato de entrada, ¿no? Un poco para comenzar a comer, ¿no? Pues el fino es un aperitivo maravilloso y si lo acompañas con un salmorejo, ya hemos acertado.
Entiendo que la carta de vinos en la cazuela es extensa y variada, pero yo quería hablarte un poco del vino, ahora que me has hablado de tu relación tan estrecha y tan directa con el mundo del vino. ¿Qué joya tenemos en la provincia de Pepe? Con lo que tenemos en Montilla Moriles son vinos únicos en el mundo, ¿eh?
Yo soy un gran enamorado de nuestros vinos porque es que muchas veces no nos damos cuenta y creo que poco a poco la gente joven está siendo cómplice de valorar nuestros vinos. Yo cada vez veo más gente joven bebiendo nuestros vinos, pero sobre todo, tú fíjate el detalle, ¿no? Tú te tomas un tinto, puedes hacer una garnacha, una tempranillo, una merlot, una syrah, diferentes uvas que te dan diferentes matices, ¿no? Y te puede gustar más o menos, pero tú fíjate que nosotros trabajamos con una sola uva, que es la Pedro Jiménez. Uh-huh. Y a partir de esa sola uva hacemos un vino, como yo digo, para cada momento del día, ¿no? Lo que vamos a hablar, un chino, ¿no? Un chino que ahora para esta temperatura, que es fresco, que acompaña cualquier plato. Pero de un fino pasado a un amontillado, que para mí es el rey, por supuestísimo, un oloroso, un palo cortado. Y luego terminar con una de nuestras joyas. Para mí, insisto, que para mí el rey es el amontillado, pero uno de los grandes vinos, el Pedro Jiménez. Y todo con una sola uva.
A mí me parece increíble, sí. Es increíble. Si lo cuentas así, sí, que con una sola uva, una variedad, se puede hacer la gama de sabores, de aromas, de todo lo que son los vinos de la tierra. Qué suerte tenemos y qué suerte también para toda la gente que nos visita y gente de Córdoba tener un sitio como la Cazuela de la Esparterías. Estarías hasta las trancas ahora en mayo, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por el cumplido, pero sí, gracias a Dios, ahora mismo el mes de mayo es un mes que da alegría pasear por Córdoba, ¿no? Porque ver las calles y ver tan bonitas, ¿no? Con ese aroma que tiene Córdoba, con esta Córdoba que es tan bonita. Y claro, es verdad que las calles se llenan y gracias a Dios se llenan los negocios, tanto negocios de hostelería como cualquier otro tipo de negocio, da alegría. Cuando vas a una ciudad y ves los negocios llenos, yo creo que habla bien de la ciudad, ¿no?
Totalmente, Pepe. Pues nada, no te molesto ni un segundo más. Yo quería darte las gracias por asomarte este ratito aquí a la radio, hablarnos de tu casa y mandarte un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Pues José Antonio, igualmente. Y aquí me tenéis para cualquier cosa, y si queréis una copita de vino, aquí
está. Eso está hecho. Apúntalo, que aparte, lo que se aprende, ¿eh? Llevamos unos minutos hablando y yo estaba ahí escuchando, te digo, madre mía, no sabía de tu relación tan... Bueno, y me has dejado sorprendido porque yo no tenía conocimiento de ese dato. Y queda muy bonito también contarlo y que todo el mundo lo sepa. Pepe, de verdad, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, pues después de abrir el apetito con todo lo que nos ha contado Pepe, desde la cazuela de las parterías, vamos a viajar hasta Montoro, porque hasta el próximo 24 de mayo, aún nos quedan algunos días, se está celebrando la Semana del Olivo, que se celebra, como decimos, desde el pasado 15 hasta el 24 de mayo, en este nuevo formato, que es una evolución de la histórica Feria del Olivo, que bueno, se adapta a los retos actuales y se enfoca especialmente en la defensa del olivar tradicional de sierra, un evento que combina además actividades institucionales, técnicas y también lúdicas, abiertas al público en general. Hay rutas en bici, hay catas dirigidas y por supuesto también están las jornadas técnicas. Así que nos vamos a ir hasta Montoro, porque allí nos está esperando su alcaldesa, Lola Amo. Hola, ¿qué tal? Lola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Llevamos ya unos días, como te comentaba, de Semana del Olivo en Montoro, y la verdad es que yo tenía muchas ganas de que nos contaras, porque bueno, quedan unos cuantos hasta el cierre de este evento. Cuéntanos un poquito, Lola, qué es lo que estáis haciendo durante toda la semana.
Bueno, esta semana hemos querido presentar y que Montoro se convirtiera en un escenario de lo que ha sido nuestra tradición. Y nuestra tradición, como se han forjado las familias en nuestro municipio, ha sido en base a la cultura que tenemos en torno al olivar, a la suerte de que nos hayamos criado en un mar de olivos, donde hemos podido tener la experiencia y ver de cerca el esfuerzo, el trabajo, la constancia que tiene un olivar tan complejo como el nuestro, porque en Montoro tenemos mucho de ese olivar de sierra, de ese olivar complicado, difícil. Yo en estos días contaba, ¿no?, que hay todavía zonas que, a pesar de que existe mucha mecanización y hay muchos avances que permiten ayudar a los agricultores, bueno, hay zonas en nuestro pueblo, en la sierra, que todavía se saca esa aceituna con los mulos, porque es difícil, ¿no?, el poder acceder a esos rincones. Yo siempre he dicho que Montoro, ¿no?, la gente todavía coge ese fruto por romanticismo. Y entonces lo que queríamos era plasmar la importancia que tiene el olivar tradicional, cómo ha determinado el futuro también de Montoro, y que las generaciones futuras también tomaran conciencia, además de promocionar y visualizar que Montoro es una tierra de aceite, que nosotros hemos vivido, vivimos y queremos seguir viviendo, ¿no?, de ese fruto, que bueno, que además de ser un elemento de ayuda a la economía montoreña, bueno, además vamos a conocer en estos días lo importante que es también tomar ese aceite para nuestra salud.
Eso iba a decir, porque me hablaba José María Penco el otro día de los ricos que son los aceites de la zona de Montoro, ¿no? Porque son ricos en fenoles, ¿no?, que es un antioxidante natural, ¿no?
Bueno, sabéis que la provincia de Córdoba tiene 4 denominaciones de origen protegidas en torno al aceite de oliva, y la última denominación de origen que nace hace ya unos años fue la denominación de origen de Montoro Adamuz. Esta denominación nace por las características tan peculiares que tenían nuestros aceites. Como tú comentabas, tienen un alto nivel de fenoles que los hacen un aceite con unas propiedades alimenticias, unas propiedades, bueno, por su sabor también, ¿no?, característico, y aparte por los beneficios que tiene en torno a la salud. Y esa denominación de origen, como os cuento, surge por eso, porque nuestro olivar de sierra da unos aceites espectaculares, con unas características que nos ayudan mucho también en el día a día, y eso fue lo que hizo alcanzar esa denominación de origen, después de mucho esfuerzo y trabajo por todos los municipios que conformamos esa denominación de origen.
Hasta el próximo fin de semana, hasta el domingo, creo que es la semana, ¿no?, del olivo, con actividades de todo tipo. He visto que hay show cooking, rutas en bici, hay también también jornadas técnicas, que quizás sea lo más importante, ¿no?, de cara a los expertos, para poner en valor, valga la redundancia, ese valor añadido que tiene este aceite de virgen extra, que, claro, supone un esfuerzo mayor y probablemente un coste mayor el poder coger esa aceituna y elaborar ese aceite, que supongo que luego también en el precio se tiene que entender que igual también tiene que haber un diferencial, ¿no? Porque estamos hablando de una calidad suprema.
La jornada técnica se centra, hablando de las actividades que ya hemos desarrollado, pues bueno, desde la celebración del patrón de los agricultores, la agricultora San Isidro, donde tuvimos un hoyo que, para el que no conozca o no haya escuchado ese vocablo, es el canto del pan, que nosotros le llamamos nuestro hoyo, que es una de las que forma parte, ¿no?, de nuestra dieta, el tomarse ese pan con ese buen chorreón de aceite.
Por Dios,
que
Lola.
Lo tomamos
por Dios, Lola.
Para celebrar San Isidro, pero que forma parte, ¿no?, de la comida, ¿no?, diaria, el tomarte un pan con aceite, que siempre es un plato estupendo. Sí. Hemos estado conociendo, hemos desarrollado rutas para que la gente conozca los molinos que hay en la sierra. Sabéis que Montoro, bueno, ha sido un pueblo con una trayectoria importante en todo lo que ha sido la transformación del producto, y todavía quedan vestigios de esos molinos que existían en la sierra. Conocer nuestro paisaje, estamos rodeados de un mar de olivos y es un paisaje que se disfruta muchísimo. Hemos desarrollado durante estos días catas. ¿Por qué? Porque entendíamos que los más pequeños son un eslabón de esta cadena importantísima. Son estos niños, es verdad que no han vivido igual que hemos vivido nosotros esta generación, cómo nuestros padres, nuestros abuelos trabajaban ese campo a pesar de la dureza, cómo sabían de la importancia de cuidar a nuestro árbol. Y bueno, los más pequeños queremos que valoren también ese producto. Hemos trabajado con ellos en los centros educativos, a través de casta didáctica, a través de juegos, que conozcan la dieta mediterránea y la importancia del aceite de oliva. Lo hemos hecho también con mujeres, con mayores. Y bueno, vamos a culminar con el desarrollo de esta jornada técnica, que, como tú decías, va a poner en valor fundamentalmente la importancia que tiene el olivar tradicional, las deficiencias que existen en este momento. Vamos a hablar de ese precio, del coste, el costo, ¿no?, de producir en un olivar tradicional, cómo difícilmente se llega, bueno, y además en unos momentos en los que, como sabéis, los precios del aceite están bajando y eso dificulta mucho su rentabilidad. Vamos a hablar de uh-huh. todos los beneficios en torno a la salud que el aceite proporciona, y de alguna forma queremos que esta semana se convierta en el municipio de Montoro pues una apuesta por mostrar a todo el mundo que Montoro es una tierra de aceite, que nos sentimos orgullosos de haber nacido en el sitio que hemos nacido, que nuestro aceite, como comentábamos incluso el otro día que estuvo Enrique Sánchez, el cocinero, haciendo un soft cooking con nuestro aceite, y lo poníamos de manifiesto, ¿no?, la importancia, cómo ha forjado a la familia, cómo nos ha forjado identidad, incluso en carácter, ¿no?, ese rico aceite. Y bueno, pues todo eso queremos, ¿no?, que forme parte de que sea escenario el propio pueblo, y que mostremos pues todo eso que ha llegado a nuestras manos, que queremos que siga siendo una oportunidad para nuestra gente en el territorio, porque no podemos olvidar que el sector de la agricultura, el sector del olivar en Montoro, nos ha ayudado en el tiempo a fijar a la población en el territorio, nos ha dado beneficios medioambientales. Y, por supuesto, pues como he dicho, ¿no?, nuestros aceites, dado su rico, y al tener tantos fenoles, pues es un producto que casi se debería de vender en la farmacia.
Totalmente.
Rico y bueno que es, bueno, para nuestra gastronomía. Y bueno, pues es verdad que queríamos que Montoro se convirtiera durante una semana en ese espacio que lo que quiere es defender, proteger y alzar la voz para que nuestro sector siga siendo pues ese elemento que nos ha ayudado a fijar la población a nuestro territorio.
Totalmente. No me resisto, Lola, aunque sea en un minuto, antes de despedirte, aprovecho que te tengo en antena para decir, joder, alcaldesa, qué pueblo más bonito en Montoro, ¿eh? Es que aparte de lo que estamos hablando del aceite, Es que Montoro es una joyita de las que tenemos en la provincia, que yo creo que conoce mucha gente, pero por si hay alguien que nos esté escuchando, Montoro es de cuento, ¿eh?
Bueno, entonces, José Antonio, yo visito, bueno, he tenido la oportunidad de visitar muchos pueblos, de visitar en responsabilidades, ¿no?, cuando estaba al frente de la vicepresidencia de la Diputación. He visitado también, bueno, otros territorios. Y cuando uno ve, ¿no?, y va a un sitio, ve otro sitio, y yo volví a Montoro y me quedaba siempre con la baba caída, y yo siempre decía,
totalmente,
qué bonito es mi pueblo. Y es verdad, y es bonito nuestro pueblo. Ha sido un pueblo con mucha tradición, con una historia muy muy forjada, donde la cultura, ¿no?, también ha estado siempre muy presente, donde se tiene la conciencia de la importancia de preservar y de proteger, que eso no debe de estar reñido además con evolucionar, porque es importante que demos pasos importantes de cara al futuro en torno a nuestro patrimonio. Y luego, bueno, yo creo que hay algo que también caracteriza al municipio de Montoro, además de su gran belleza, que es la hospitalidad de su gente. Gente con un carácter muy afable, amable, en el que siempre cuidan a aquel que nos visita. Yo siempre digo, aquí en Montoro llega una Semana Santa, ¿no?, y las puertas de Montoro están abiertas. Sí. Y uno llega a las casas, puedes tomar ese típico resol que se hace y se elabora en las casas, las magdalenas, los pepiños, que eso no te lo encuentras, ¿no?, muchas veces en muchos sitios. Somos gente muy abierta, que nos gusta que el resto disfrute también de lo nuestro. Por eso nuestro aceite tiene que convertirse en esa marca también, que nos ayude a difundir el gran potencial que tiene Montoro, porque además es que es así, es que Montoro cuenta con un gran número de almazaras, de dos cooperativas, contamos con empresas referentes en el sector, bueno, Centrifugación Alemana, Industrias de la Rosa, además de otras. Bueno, yo creo que no existe en nuestro país, incluso fuera de nuestro país, una almazara que no tenga una herramienta fabricada en el municipio de Montoro. Y todo eso tenemos que ponerlo en valor, porque ha sido nuestra gente trabajando muy duro, en condiciones muy difíciles, la que ha hecho valerse de esa forma, y creo que la respuesta tiene que ser poner en valor todo ese patrimonio como suma a la gran, al gran patrimonio que ya contamos, tanto histórico, cultural como natural en el municipio de Montoro.
Totalmente. Pues no ha podido quedar mejor el colofón a esta charla. Lola Amo, alcaldesa, gracias por asomarte a la radio un ratito con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Siempre que hay reconocimientos y premios y galardones para los establecimientos de hostelería de Córdoba y también para nuestros productos de calidad, siempre, siempre les vamos a hacer un hueco y los vamos a poner en valor aquí en este programa. Así que vamos un ratito de premios, porque hay algunas cosas que contar. El restaurante cordobés El Horno de Mel, que ya sabéis que está ubicado dentro del Palacio de Congresos de Córdoba, estuvimos allí no hace tanto tiempo en una entrevista con su responsable, ha sido galardonado con el Premio Regional en Andalucía en la tercera edición de los Premios Hostelería por el Clima, en reconocimiento a su compromiso ambiental y la descarbonización del sector hotelero. El Horno de Mel ha puesto en marcha más de 35 acciones encaminadas a reducir sus emisiones, contribuyendo a la descarbonización, como decíamos, del sector hostelero. Estos galardones están organizados por Hostelería por el Clima, una iniciativa de ECODES junto a Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería de España. Vamos a escuchar a su responsable, Melvice Ceballos.
Desde el equipo del Horno de Mel queremos dar las gracias a Coca-Cola, ECODES, Hostelería de España, por este premio que hemos recibido con muchísima ilusión y que para nosotros ha sido una gran sorpresa. Está siendo un reto importante seguir implementando estas medidas, que sean más responsables, que sean muchísimo más sostenibles para reducir esa huella de carbono. Yo animo a toda la hostelería a sumarse a esta acción. Cuando estuvimos en los premios me dio muchísima alegría y me sorprendió muchísimo ver la cantidad de establecimientos que forman parte ya de esta gran familia y que apuestan por un futuro más sostenible para sus negocios. Así que yo doy las gracias a los organizadores, al equipo del Horno de Mel, que ha trabajado para que esto sea posible, y a vosotros por regalarnos hoy este ratito. Gracias.
Os decía que íbamos a tener un ratito de premios, y es que vamos a seguir, porque nos vamos a Montilla porque allí Bodegas Robles recibió ayer en el Castillo de Montilla, precisamente, el Premio San Isidro a la Excelencia Agroalimentaria 2026, otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, en reconocimiento a su trayectoria vinculada siempre a la sostenibilidad, la innovación y la viticultura ecológica. Un acto que reunió a representantes institucionales, autoridades del sector agroalimentario andaluz, profesionales del ámbito ecológico y personas vinculadas al mundo de la cultura y el territorio. Así que vamos a felicitar personalmente al responsable, gerente de Bodega Robles, que nosotros, que nuestro buen amigo Francisco Robles. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santorio? Muy buenas.
Premio San Isidro a la Excelencia Agroalimentaria 2026, concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Un reconocimiento que se entregaba en la tarde de ayer en el Castillo de Montilla. Bueno, Francisco, todo lo que sean reconocimientos siempre son bienvenidos, pero cuando viene del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, que algo saben de agricultura, digo yo, entiendo que bueno, muy contentos y, bueno, deseando escuchar un poco tu valoración.
Bueno, a ver, para nosotros, como bien dice, que el Colegio de Agrónomos de Andalucía te reconozca una trayectoria, eso para nosotros afianza, no sabes cuánto, ese primer momento hace 25 años cuando decimos no hacemos ecológicos y el estupor de mucha gente, ¿no? El estupor de incluso aquí en la familia, oye, ¿cómo eso? ¿Ecología? ¿Eso qué es, no? Nada, simplemente lo que han hecho es reconocernos una forma de entender la agricultura, una forma de entender el vino desde el compromiso con el territorio, con la sostenibilidad y con las personas. Yo creo que aquí lo importante es seguir construyendo modelos agrícolas que sean capaces de unir conocimiento, innovación y respeto al medio ambiente, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental y lo que, bueno, por lo que nos sentimos muy orgullosos y seguimos en esta senda.
Francisco, el producir vino a nivel ecológico, ¿no? ¿Es más caro? O sea, ¿sube el coste de producción
Yo creo que eso ya está, esa duda o esa incógnita creo que ya está sobrepasada desde hace mucho tiempo, por dos motivos fundamentales. Primero, porque ya se ha demostrado que producir en ecológico no es más caro que producir en convencional. Si nos atenemos a todos los costes derivados que lleva una producción ecológica frente a una convencional, entre ellos los costes medioambientales, entre ellos los costes de salud. O sea, al final, yo creo que valorar la rentabilidad o el costo de una acción aislándola del resto, yo creo que no nos equivocamos, ¿no? Y justo eso es lo que nosotros supimos entender hace mucho tiempo, que el costo-beneficio de la acción. Pues bueno, te voy a poner como ejemplo dos casos que vas a entender perfectamente. Si yo no hubiera trabajado en ecológico con levadura autóctona durante 25 años, no tendría los reconocimientos que hemos tenido y no hubiéramos tenido las ventas que hemos tenido. Luego, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que, además, el mundo del vino, que está bajando mucho el consumo, yo creo que es una preocupación generalizada a nivel mundial. Una de las salidas más importantes y necesarias es justamente que cuando elaboremos un producto tengamos un porqué, un cómo, y que sea tangible y que el consumidor pueda constatarlo, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la alimentación ecológica. Y no hablar si cuesta más o cuesta menos, sino simplemente qué beneficio nos aporta y qué perjuicio no aporta, si los tiene, ¿no? Y ahí es donde creo que está la clave de todo.
Me dice Francisco que el consumo del vino se constata un poco, quizá, que está bajando, pero a nivel, entiendo, ¿a nivel nacional o...?
No, a nivel mundial.
A nivel mundial.
Grandísima preocupación, sí. O sea, se habla de unos porcentajes de casi el 20% de descenso del consumo del vino a nivel mundial. Y, bueno, y es una preocupación que el sector del vino tiene, casi todos los estudios pues están confirmando esta bajada de consumo. Y bueno, yo creo que como productores de vino tenemos que ver la tendencia a nivel general y después actuar de manera particular, o bien sectorial, como Montilla Moriles, o bien ya particular como Bodega Robles, ¿no? Y en ese sentido nosotros, bueno, ya vimos hace años que esto podía ocurrir en el marco y podía ocurrir a nivel general. y bueno, de alguna forma dimos respuesta hace ya muchos años con los espumosos, con los vermouth, con vinos de baja graduación, sin perder la identidad de nuestro generoso, pero siempre atendiendo las tendencias y atendiendo al mercado, ¿no? Que ha sido nuestro trabajo y nuestra labor.
La verdad es que sí. Ya te quiero preguntar por Bodegas Robles, ¿no? Más allá de lo que hemos hablado al principio y de esta clase magistral que nos estás dando ahora del consumo de los vinos ecológicos, ¿cómo van las cosas en la bodega? ¿En qué estáis trabajando ahora?
Bueno, Bodegas Robles, como bien sabes, una bodega muy dinámica. Somos un equipo joven, aquí hay un gran valor humano en el proyecto y bueno, y parte de la respuesta es justamente pues no dejar de trabajar en proyectos de innovación, nuevos productos. Pues ahora te pongo como ejemplo lo último que estamos desarrollando ya de forma seria y muy, muy, muy a fondo es el tema enoturístico. Uh-huh. Queremos que Bodega Robles sea el jardín donde vengan a disfrutar los visitantes en un viñedo donde se les explica, donde ellos entienden de primera mano cómo se hace un vino, que el vino no se hace en el lagar ni se hace en la bodega, se hace en el suelo y en la tierra de los viñedos. Y bueno, y este es un proyecto que tenemos mucha ilusión y algunas cositas que irán anexas a este tema enoturístico, ¿no? Eso digamos que es un poco ahora mismo el proyecto principal de la bodega, por supuesto, con todos los otros, ya te digo, de espumosos, de vermouth, que hay que ir afianzando y hay que ir, bueno, dándole salida.
Qué bien, pues Francisco Robles, de verdad, enhorabuena por el reconocimiento de ayer y felicidades por todo lo que hacéis por el vino, por la cultura gastronómica de Córdoba y su provincia, por el marco de Montilla Moriles, y que siempre es un placer charlar contigo, amigo mío.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y no me quería despedir sin agradecerle a todos los que nos acompañaron ayer, tanto al delegado de Agricultura, a la alcaldesa y el alcalde de Montilla y Moriles, al presidente de la Mancomunidad y a muchos amigos empresarios ecológicos que nos acompañaron. Y bueno, para nosotros fue un placer y un honor el compartir este reconocimiento con las autoridades y con los compañeros, ¿no?
Os lo merecéis todo. Un abrazo enorme.
Muy bien, muchísimas gracias por vuestra entrevista.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Y ya que estamos en Montilla y hemos podido hablar con Francisco Robles, vamos a aprovechar también para escuchar a José Antonio Jiménez. Tuvimos la oportunidad de grabarle una pequeña entrevistita en un evento en el que coincidimos hace no demasiado tiempo aquí en Córdoba, porque es el responsable de la empresa Los Raigones, que también es una empresa montillana que yo pensaba que solo se dedicaba al mundo del aceite. Ahora vamos a descubrir que no es así, porque también elaboran vinos de muchísima calidad y unos vermouth que están en boca de todo el mundo. Escuchamos la entrevista con José Antonio Jiménez de Los Raigones. José Antonio Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Háblanos de Los Raigones, porque yo pensaba que era solo aceite y no es solo aceite.
Bueno, es que nuestros principios, Santiago, mi cuñado y yo, empezamos con aceite en Córdoba. Vimos que había un filón de venta y hace 30 años ya, ¿eh? Y empezamos solo con aceite, pero luego ya fuimos metiendo los vinos en los restaurantes y como estamos en todas las ferias, en todos los eventos, aquí estamos en otro.
José, ¿qué tipo de vinos hacéis?
Nosotros elaboramos vinos de la zona, con DO Montilla Moriles, y tenemos un Sauvignon Blanc, que es una cosa un poco atípica en la zona, pero tenemos una parcelita en lo más alto del Cerro Macho, que está en la Sierra de Montilla, una parte muy con mucha altitud, con mucha sombría, y mi suegro en aquel momento pensó que allí podía ir bien, y tardó, pero va bien. Luego tenemos un vino fino, que es el Caballo Cordobés, que lo conoce mucha gente en Córdoba. También tenemos un vino de Tinaja, que está todo el año en la Tinaja, sin crianza. Luego un Pedro Jiménez y un Amontillado. Y luego nuestra estrella es el vermú. El vermú, nos hemos dado cuenta que haciendo un vermú con vino de primera división, como yo digo, la gente está encantada con el vermú nuestro.
Ah, está muy de moda últimamente los vermú, ¿verdad?
Nos dimos cuenta hace 8 años que nuestros vinos, no sé por qué la gente joven bebe otro tipo de vino, y quisimos sacar al mercado un vermouth y estamos súper contentos, cada día más.
¿Y del aceite que me dices? ¿Qué variedades tenéis?
Bueno, del aceite que te llamamos de 1920, ¿qué te voy a contar? Son ya cuarta generación. Tenemos un aceite que elaboramos con un coupage de Hojiblanca y Picual, que digamos es el normal, pero es un espectáculo, que lo tenemos en 150 cafeterías de Córdoba para los desayunos. Y luego tenemos nuestro aceite premium, que es Aviari. ¿Qué es Aviari, no? Aviari es pajarera en inglés, lo registramos, es de una variedad minoritaria que nadie planta, ni los agricultores no la plantan, porque es muy costosa de elaborar y de vender, porque tiene un rendimiento graso muy bajo, entonces es muy complicado de vender. Pero bueno, nosotros tenemos 1000 botellas nada más y todos los años conseguimos venderla.
Muchas gracias.
Gracias.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Y ahora sí, nos vamos a la Feria de Córdoba. No podíamos tener mejor cierre de programa, este último bloque entero ya hasta el final hablando de la Feria de Córdoba, porque esto arranca ya, arranca mañana para poner el colofón a un excelente mayo festivo que todavía estamos viviendo aquí en la capital cordobesa. Mañana a las 10 se encienden los 2 millones de puntos LED que están repartidos entre la portada y todo el recinto, y luego tenemos a las 12 los fuegos artificiales y por delante 8 días de diversión en el recinto del Arenal y con las casetas a tope de reservas para comer en la feria. Estoy loco por hablar un ratito con nuestro buen amigo Javier González de Aguilar, que es el presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales de Córdoba. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal?
A horas de que prácticamente se encienda el alumbrado, ¿no? Porque esto mañana está ahí ya, 10 de la noche, encendemos el alumbrado y arranca una semana de, bueno, te iba a decir de locura buena, ¿no? De locura buena. Pero no sé para ti si la responsabilidad, si los nervios, si que todo vaya bien, en fin, ¿cómo estás?
Sí, no, estoy bien. Esta semana que empieza mañana es de locura, como tú dices, pero de locura buena. La claro. Que estamos cerrando ha sido de locura, pero de locura mala. Así que yo prefiero la que viene ahora.
Bueno, ¿ha dado tiempo a montar todo? ¿Todo ok? ¿Todo preparado?
Todo estará perfecto mañana antes de las 10.
Con expectativas por todo lo alto, ¿no? Dicen que va a hacer calorcillo, ¿eh?
Dicen que va a hacer calor, sí, al principio pintaba mejor la cosa. No un calor excesivo, pero como es el primero del año siempre lo notamos más, yo creo.
Sí, puede ser, porque venimos de una primavera medio fresquita, ¿no? Y de pronto te vienen los
tres. El primer golpe de calor te pilla más desprevenido.
Sí, totalmente.
Pero bueno, ya totalmente. Está. Una vez que estás aquí, ya está.
Qué bien, Javier. Pues yo quería hablar contigo un poquito de comer y cenar en el Arenal, ¿no? En nuestras casetas tradicionales, también en las populares, pero sobre todo las tradicionales, ¿no? Quizá uno en nuestra mente piensa uno más en las casetas que tú presides, ¿no? Para ir a disfrutar con la familia, con los amigos, a comer. A día de hoy, que estamos ya a horas de que arranque, ¿cómo estáis de reservas? Hasta arriba, ¿no?
Hasta arriba de reservas, sí, hasta arriba de reservas. Y sí. Sí, hay muchísima demanda para comer, cada vez se come mejor en la feria. Uh-huh. Cada vez las casetas cuidan más la repostería, y cada vez hay más demanda, esa es la verdad. Es verdad que antes había más la costumbre quizá de comer en el centro, cerca de la feria, y luego venir por la tarde, y ahora queremos llegar, aunque sea un poco tarde, porque se empieza siempre a las 3:00, las 4:00, y comer en la feria, que se come muy bien.
¿Qué ha cambiado para ese, valga la redundancia, cambio de tendencia? Porque es verdad que antiguamente, bueno, o no hace tanto, ¿no? Se estilaba mucho lo de comer con la gente y luego vamos para la feria. Y ahora
sí. Se
ha convertido casi como las cenas de comida de empresa, ¿no? De Navidad o de amigos, ¿no? A comer sí. A la feria, ¿no?
A comer a la feria porque se está muy bien, porque las casetas se está muy bien, se está cómodo, se está fresquito, se hace calor. Y porque se come muy bien, yo creo que se montan bien las cocinas, vienen profesionales de mucha calidad y la verdad es que es muy agradable comer en la feria cuando se está muy bien.
Uh-huh. Aquí hemos defendido mucho en la radio que en la Feria de Córdoba, ojalá todas las casetas, ¿no? Y todos los caseteros, ¿no? Hicieran eso, ¿no? Yo sé que luego, pues unos más, otros menos, pero apostar por lo nuestro, ¿no? Que sin minusvalorar, ¿no? Ningún vino de otra zona hermana de Andalucía o de España, pero que también podamos encontrar buenos finos de la tierra, ¿verdad? Buenos amontillados, buenos finos, y por supuesto productos de Córdoba, ¿no? Y de nuestra tierra.
Es una apuesta clara, contundente de la Asociación de Casetas Tradicionales, que por lo menos en las nuestras, y pretendemos que en las demás, prime el consumo de los finos de Córdoba, que son extraordinarios. Como vinos finos, no te iba a decir al nivel de los mejores, es que están entre los mejores.
Únicos en el mundo, ¿eh, Javier? Además, sí, detecto que tú debes ser también un amante del vino de Montilla Moriles, ¿verdad?
Sí, sí lo soy, sí, sí, sí.
La verdad
yo
es que...
Yo estoy toda la feria con fino, no, ni lo mezclo con gaseosas, ni me paso a la bebida más fuerte. Estoy toda la feria bebiendo fino.
Claro, como corresponde. Bueno, esto del rebujito ahora se ha puesto muy de moda, y esa moda está llegando a Córdoba también, pero por Dios, nada que ver, ¿eh?
Nada que ver, nada que ver. Bueno, es una manera de que se pueda beber más y se hidrate uno algo más sin tener tanta graduación alcohólica. Es una manera de consumir vino, a lo mejor la gente que no le gusta tanto el vino, o el fino así tal, pero yo soy de fino.
Qué maravilla. Javier, no te quiero poner en un compromiso, palabra de honor, pero nombramos algunas casetas, ¿se te vienen a la mente algunas casetas donde, oye, aquí no te equivocas, ¿no? Si vas a comer, sin que nadie se moleste, ¿eh? Porque hay muchas casetas y en todas se come muy bien, pero así algunas recomendaciones que nos puedas dejar para todos los oyentes del programa.
Me pones en el compromiso.
Te pongo en un compromiso si te pregunto eso.
Me lo pones, pero sí te digo. Mira, en la nuestra, que es la caseta la de siempre, la restauración la lleva Casa Gaby de Montilla. Es una calidad increíble que mucha gente se sorprende y dicen, pero pues es increíble que se pueda comer un rabo de toro, por ejemplo, en la feria, mejor que el que te comes en la calle. La caseta de Gloria Bendita, que la lleva la ermita de la Candelaria, que vamos a decir.
Buah, Javier. El
nivel es muy alto.
Sí, sí, no, pues mira, no te quiero poner en compromiso, me has dicho ahí dos o tres nombres, pero bueno, yo creo que muchas veces va uno paseando por la feria y ya te invita, ¿no? El ver la decoración, el ambiente y entrar a comer, decir a la gente que va a comer muy bien en la feria de Córdoba y que luego hay mil horas para pasárselo bien y para disfrutar, aparte de la comida. En fin, pues nada, Javier, que mañana cuando se encienda todo, que disfrutes mucho, que pases una semana preciosa y que es un placer, como siempre, charlar contigo, amigo.
Igualmente, José Antonio, ya estamos en la feria.
Un abrazo. Nos vamos a quedarles la feria, ¿eh? Aunque cambiemos de sintonía, porque yo le soy muy fiel a Jordi Pedrera, que quiere que suene siempre Súper Submarina cuando nos va a hablar de sus corazones hambrientos. Hoy añadiría yo el apellido Corazones Hambrientos en la feria.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los fieles oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es Corazones Hambrientos. Hoy nos metemos en la feria de Córdoba. Además de farolillos, rebujitos y noches eternas, en la feria de Córdoba se come bien. Y os lo digo yo, que soy más de feria que el albero. Así que aquí van algunas de mis recomendaciones para que podáis disfrutar de la gastronomía en el Arenal. Primera parada, Gloria Bendita, una de esas casetas de las que todo el mundo habla. Tiene aire de cortijo andaluz, música muy cuidada y una apuesta gastronómica bastante más elaborada de lo habitual. Un ambiente elegante sin perder el espíritu feriante. Si te gusta comer bien, comer con calma y alargar la sobremesa, esta es tu caseta. Seguimos con un clásico, el Lagarillo, muy señalado para quien busca buena cocina en feria. Flamenquines, pescaditos fritos, carrillada, carne ibérica y, por supuesto, una copa de fino o amontillado de nuestra DO Montilla Moriles. Si hablamos de personalidad, hay que pasar por el Gallego o la Casa Galicia. El nombre ya nos da pistas, marisco, pulpo, ideal para quien quiere cambiar momentáneamente los platos típicos de la feria. Parada obligatoria, el Cotarro, una de las más populares y con más fiesta, con más marcha. Mucha gente la asocia al ambiente, a la noche. Sí, y es verdad, pero también a esos buenos y concurridos almuerzos de feria. Tapa generosa, aquí se viene a disfrutar y se sale comido y contento. Más nombres, la Zumba, para muchos una de las que mejor combinan comer, beber y un ambiente extraordinario, una gran novedad. El ruedo, el albero entre varales, son casetas donde suelen triunfar las carnes, los pescados, los vinos de la tierra, el sabor a caseta de siempre. Clasicazo, el gazpacho, porque sí, una caseta que conoce con ese nombre ya promete. Cocina muy reconocible, platos andaluces y mucho movimiento durante la tarde-noche. Conciertos en directo, una gran caseta. El bocao, la lola, el limón, casetas muy reconocibles por quienes buscan la buena gastronomía. Propuestas muy cuidadas sin renunciar al buen ambiente y a la fiesta. Espero que paséis, que disfrutáis de esta feria que nos espera, esta gran feria 2026. Y ahora yo me voy porque aún me queda mucho por comer.
Grandes recomendaciones de Jordi Pedrera, como siempre, aquí en directo en Córdoba Patrimonio Gastronómico, que se va despidiendo poco a poco, como no, con la firma de opinión del técnico de Córdoba Patrimonio Gastronómico, Pedro Pablo Fernández.
Recientemente, la Sociedad Cordobesa de Cultura Gastronómica impulsó la firma de un manifiesto al que se sumaron las asociaciones de casetas tradicionales y populares y las principales denominaciones de origen protegida de la provincia, a saber, los vinos, los aceites de oliva virgen extra, jamones y paletas. Manifiesto donde se suplicaba que la feria fuese una fiesta de acogida y promoción de los productos locales. Y nada de lo anterior dicho debería ser un brindis al sol. Córdoba y sus fiestas populares necesitan reconectarse con cierta identidad perdida. Y ahí ganaríamos todos. Y ya no es solo la ausencia de producto local, es también la forma de comer en la feria. La mayoría de casetas hace una semana, algunas hasta meses, que tienen el cartel de completo, con grupos de 15, 20, 25, 30 personas. Menú reservado con anterioridad, a un precio fijo, bebida incluida mientras duren los platos. Menú de 35 euros. Y una vez tragada la última cucharada, aún con esos paluegos bailando entre los dientes, hay que ponerse de pie. Que suena con fuerza Karol G o Rosalía a todo trapo y ahora sí que sí empieza lo bueno. Y mientras, una familia que ha decidido a última hora darse una vuelta por la feria, sin saber ni encontrar dónde meterse, para comerse un platito de jamón y algo de vino, y unos pinchitos para los niños. El reto al que se enfrenta nuestro modelo de fiestas populares es morrocotudo. Y la gastronomía cordobesa es un pilar fundamental para reconectar esa fiesta con la historia y con la tradición. Y creo sinceramente que estamos en un momento social favorable para ello. Ejemplo, las recientes fiestas tradicionales madrileñas de San Isidro, que ya se han puesto mano a la obra. Mirada atrás y búsqueda de raíz que le saque del cibermundo ultra rápido de la inteligencia artificial en el que vivimos. ¿Y sabéis lo que han recuperado y han puesto en primera línea para gozo general? Pues sí, el vermú, la gilda y el torrendo. ¿Hay algo más castizo que eso? Pues al lío.
Pues nos marchamos, como siempre, dando las gracias por estar ahí con nosotros una semanita más. Y nada, a disfrutar de la feria que arranca mañana. Gracias por estar ahí, como siempre. Un abrazo fortísimo de todo el equipo de Córdoba Patrimonio Gastronómico aquí en la cadena SER.
Córdoba Patrimonio Gastronómico, un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Get down, put your hands up to the